Mediodía Cope. Cope de la Sierra.
Estar informado.
Solo conocer el estado de los aparcamientos, completos a las 8:30 de la mañana, sin ir más lejos, este pasado fin de semana, da la medida del tirón que tiene entre los visitantes La Pedriza como lugar de destino para practicar deportes en plena naturaleza. Es un referente de fama internacional incluso para la escalada, pero en estas fechas te puedes encontrar algunas restricciones para no perjudicar a los nidos de las aves. Especies protegidas en la Comunidad de Madrid, como el águila real, el águila perdicera, el buitre leonado o el halcón peregrino, han elegido ser habitantes de La Pedriza. Allí, en los escarpados roquedos y riscos, por lo general tranquilos, casi inaccesibles y apartados, instalan sus nidos. Justo estamos en la época en la que comienzan a incubar los huevos que han puesto. Te imaginarás que un momento tan delicado para estos animales no debería haberse perturbado con la presencia humana. Si la detectan, estas aves huyen del nido, dejándolo sin protección y echándose a perder las crías. Para evitar este daño a la fauna, el Parque Nacional regula el acceso y el paso por ciertas zonas sensibles, como las de nidificación. En ellas, ahora mismo, está prohibida la escalada. Como novedad este año, el Grupo de Trabajos en Altura del Cuerpo de Agentes Forestales, GIAM, ha puesto en marcha un sistema de señalización específico. Gemma Mereño, miembro del GIAM.
El trabajo consiste en colocar una serie de precintos serigrafeados con los logos tanto del Cuerpo de Agentes Forestales como del Parque Nacional, en el que se informa al escalador que del 1 de enero al 31 de julio estas vías de escalada no se pueden realizar. A partir del 31 de julio, una vez que los pollos hayan volado, las vías de escalada se liberan.
Hay zonas de La Pedriza donde esta práctica deportiva está prohibida siempre, en otras solo se restringe por vías concretas o de forma temporal, y no hace falta subir hasta allí para consultar la información.
Además de los precintos que se colocan en los seguros de las vías de escalada reguladas, pueden encontrar los escaladores que acudan a la zona de La Pedriza cartelería en el que se informa qué zonas y qué sectores están regulados y el resto de sectores en los que se puede escalar libremente.
Esos carteles de advertencia los puedes encontrar en los aparcamientos de La Pedriza y al inicio de las sendas. Incluso el propio personal del Parque Nacional te lo ofrece en los centros de atención al visitante o los puntos de control de acceso. También se puede consultar a través de la web y redes sociales del Parque Nacional. Vaya, que no será por falta de información. A pesar de ello, cada año los agentes forestales se enfrentan al problema que causan algunos escaladores cuando se saltan la normativa y perjudican la nidificación, lo que conlleva denuncia y multa. No todo es prohibir y sancionar. Estos profesionales también se encargan de elaborar un censo anual de aves protegidas y su labor de vigilancia ha hecho que solo en La Pedriza, desde 1982, se haya pasado de 25 parejas de buitre leonado a unas 160, lo que supone quintuplicar el número de ejemplares reproductores. Se trata de proteger la naturaleza. Buenas tardes, soy Pilar Nuero. 11 grados tenemos hasta ahora en el centro de Collado Villalba. Enseguida te amplío la información meteorológica. Antes vamos a consultar cómo están las carreteras. Centro de pantallas de la DGT, Patricia Rega, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar. Pues a esta hora situación muy tranquila en cuanto a retenciones tanto en la red viaria principal como en la secundaria. Pero especial atención por bancos de niebla a esta hora que reducen la visibilidad en la zona norte, especialmente en la A1 en Somosierra.
Y tenemos los cielos encapotados, no se descarta que se produzcan chubascos y lluvias generalizadas de débiles a moderadas, podrían ir acompañadas de tormentas ocasionales más frecuentes e intensas en la sierra, también en el sur de la región. La cota de nieve en descenso hasta los 1.200 metros al final del día, y es que las temperaturas han experimentado un notable descenso con máximas de 4 grados en el puerto de Navacerrada, 16 en Madrid capital. Hasta ahora tenemos 11 grados en el centro de Collado Villalba. Los vientos soplarán flojos, arreciando al final de la jornada.
Descubre la renovada piscina cubierta de Collado Villalba. Ya han terminado las obras en el Vaso 2. Con una inversión de 479.000 euros, los villalbinos ya pueden disfrutar de instalaciones completamente nuevas y accesibles. Ven y sumérgete en la diversión. ¡Te esperamos! Ayuntamiento de Collado Villalba, capital de la Sierra.
COPE de la Sierra. Estar informado.
La Sierra de Guadarrama alberga desde hace poco un proyecto arquitectónico muy singular, una casa que une diseño y sostenibilidad, construida 100% en madera, sin plásticos y completamente integrada en el entorno. Hablado con los arquitectos responsables de este proyecto, Mabel Cazorla.
Se llama simbionte porque su estructura, materiales y forma de construcción se han adaptado perfectamente al entorno para crear una simbiosis con la naturaleza. Desde el tejado hasta el suelo todo es madera vista, algo de acero o barro en los acabados, material cerámico en los enchufes. Singular es también la forma en que se ha construido. Los diferentes elementos se han fabricado en un taller y luego se han ensamblado en seco en el terreno, donde los trabajos de construcción duraron apenas 3 semanas. Jesús Ágreda es, junto a Susana Velasco, uno de los arquitectos responsables del proyecto.
La singularidad de la casa es pues haber llevado el uso de la madera de material que, por otra parte, pues se va renovando al extremo. La casa se construye en CLT, que es, digamos, como unos paneles de madera estructural. La casa se reviste al exterior con aislamiento de madera, con el aislamiento de viruta de madera, y la fachada, que va sobre unos rastreles, es una fachada ventilada, decide hacer en castaño, que al final también como que da una respuesta como más natural a ese entorno natural en el que se desenvuelve.
La casa simbionte nos marca el futuro de la edificación por varios aspectos, también por su propia razón de ser, ya que forma parte de un proyecto de cohousing. 4 familias comparten la misma parcela con viviendas independientes integradas en la naturaleza y espacios comunes como talleres, zona de barbacoa o espacios para que jueguen los niños. Susana Velasco.
Que hay un gran componente de futuro en entender que el cohousing es una forma de vida posible y que no hay un solo modo de hacer un cohousing. Estamos habituados a ver edificios en cohousing o viviendas independientes que tratan de compartir una parcela, pero también esta suma de 4 viviendas lo que nos ha permitido es pensar en un cohousing flexible, ya que es un cohousing entre 4 viviendas y a la vez al interior de la vivienda, su forma como de estrella permite que haya unidades independientes que se asocian a un centro común.
Eso sin olvidar que se ha orientado de tal manera que capture el sol del invierno para que caliente el interior. Se han instalado paneles solares en la cubierta, incluye un sistema de recolección de agua de lluvia y un invernadero. Si quieren saber más sobre el proyecto pueden visitar la web cohousingflexible.org.
La Casa Simbionte, un singular proyecto en la Sierra de Guadarrama. Y ahora te vamos a hablar también de otro proyecto muy particular. Hoy hemos conocido a Jacinto. Parece muy educado, tiene una agradable voz y, aunque como él mismo ha reconocido, aún le queda mucho por aprender, va a hacerles la vida más fácil a los vecinos de Galapagar. Así se ha presentado.
Hola, soy Jacinto, el nuevo asistente conversacional del Ayuntamiento de Galapagar, y puedes hablar conmigo por WhatsApp. Me han desarrollado para ayudar a los vecinos de Galapagar a relacionarse de manera más sencilla con el ayuntamiento.
Este asistente virtual a través de WhatsApp conversará con los vecinos, que a golpe de clic van a poder obtener en unos segundos, desde un volante de empadronamiento hasta registrar una solicitud, recibir respuesta a las consultas más frecuentes o incluso pedir una reunión con la alcaldesa. Se parte de la premisa de que, a pesar de lo engorrosa que le puede resultar al ciudadano la burocracia y la relación con la administración pública, el que más, el que menos, todo el mundo sabe utilizar el WhatsApp. Así lo ha puesto sobre la mesa el concejal del área, Román Robles.
El WhatsApp, todo el mundo sabe utilizarlo y todo el mundo tiene adaptado esa tecnología. Tenemos acceso a la agenda municipal, a todos los trámites en lectura fácil que tiene el ayuntamiento, pues como te empadronas, como solicitas una rebaja del IBI. Una de las cosas que también va a hacer Jacinto es meter en el Outlook de la alcaldesa las reuniones. Entonces, cuando hablemos con Jacinto y le pidamos una reunión para resolver ese problema con ese contenedor o con ese banco, Jacinto será capaz de ponerle en el duque a la alcaldesa esa reunión para poder visitarla.
Esta es una iniciativa de la Concejalía de Atención al Ciudadano y Administración Digital, que se ha marcado el reto de modernizar el ayuntamiento y hacer uso de las nuevas tecnologías. En la presentación para apoyar el proyecto ha estado el director general de Digitalización de la Comunidad de Madrid, Ignacio Azorín.
No solo agiliza, digamos, y ahorra tiempo, también reduce burocracia, que yo creo que eso es otro de los grandes retos de esta legislatura, haciendo la administración eso más cercana y sobre todo más amigable, ¿no? Es un claro ejemplo, de hecho, de proactividad, de valor y de apuesta por la digitalización, y es un paso más hacia un futuro, pues eso, más moderno.
Pues si quieres hablar con Jacinto, el Ayuntamiento de Galapagar pone a disposición de todos los vecinos su teléfono. Es el 618-74-45-84. Lo repito, 618-74-45-84. También lo puedes consultar en la página web municipal, www.galapagar.es. Tienes toda la actualidad local en nuestra página web cope.es/Villalba. Escuchas Mediodía Cope.